La Voz de América presenta.
Tragedia aérea en Nepal deja al menos 69 muertos. Las autoridades ya encontraron dos cajas negras que podrían dar pistas sobre las causas del accidente. Las tormentas no dan tregua en California. Millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones. Además, arranca en Arizona nuevo proceso migratorio a través de la aplicación móvil CBP One. Y a 40 aumentó la cifra de muertos tras un ataque de Rusia en un edificio de apartamentos en el sureste de Ucrania. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. California enfrenta este lunes otra jornada de fuertes tormentas, especialmente en la zona central y sur. Las precipitaciones condujeron a intensas tareas de rescate en diferentes puntos de ese estado. Por eso nos conectamos a esta hora con Alex Segura, quien está en vivo y en directo desde San Diego. Alex, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación el día de hoy?
Hola, Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en el sur de California ha estado lloviendo sin parar las últimas 72 horas, una situación a la cual la población no está acostumbrada. Si bien la intensidad de las lluvias ha bajado este lunes, la realidad es que hasta 8 millones de personas en todo el estado están en alerta bajo inundación este mismo lunes. Veamos las devastadoras consecuencias de los fuertes vientos y tormentas.
Los equipos de emergencia del estado de California tuvieron un fin de semana muy ocupado. En las imágenes vemos la espectacular maniobra que tuvo que hacer un equipo de rescatistas del condado de Orange, al sur de Los Ángeles. La autoridad de bomberos desplegó a un rescatista desde un helicóptero para sacar una mujer de un arroyo mientras se aferraba a un árbol. Los oficiales señalaron que el rescate fue exitoso y la mujer pudo regresar con su familia posteriormente.
Es demasiada lluvia, demasiada agua cayendo a la vez. Estamos bombeando el agua, pero es difícil anticiparse a los hechos porque aún cae mucha agua. Las mareas están altas.
Las fuertes precipitaciones en California llevaron a que la Casa Blanca declarara el fin de semana zona de desastre mayor en el estado y ordenara ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación. La situación ha paralizado algunas actividades económicas.
Hemos perdido días de trabajo.
Hemos escuchado de muchas decenas de personas que están extremadamente preocupadas por poder pagar su alquiler o pagar su factura de electricidad como resultado de los impactos financieros de las tormentas.
Esto ha provocado que los bancos de alimentos y productos de primera necesidad estén desbordados en zonas afectadas por las tormentas.
Estamos dando comida, también estamos dando suministros, también estamos dando cosas, ya sabes, para limpiar tu casa, líquidos de limpieza y cosas así.
Las fuertes lluvias y vientos de las últimas semanas han cobrado la vida de 19 personas, de acuerdo con la oficina del gobernador de California.
Después de estas intensas jornadas, el Servicio Meteorológico Nacional espera que las tormentas se acaben y vuelva a salir el sol aquí en California. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Así es, Alex. Esperemos que el panorama cambie y que de alguna manera estas lluvias contribuyan a la fuerte sequía que han estado viviendo los californianos en los últimos meses. Bien, y legisladores republicanos le están exigiendo a la Casa Blanca entregar el registro de los visitantes a la residencia privada del presidente Biden en Wilmington, Delaware. Esto ante el hallazgo de nuevos documentos clasificados. Jaime Moreno está en vivo con nosotros. ¿A qué están apuntando los republicanos, Jaime, con esta solicitud?
Hola, Yasmín. Los republicanos apuntan a establecer si los asesores privados personales del presidente Biden o algún otro particular tuvieron acceso al contenido de los documentos marcados como clasificados que han sido encontrados en la residencia del presidente Biden y en la antigua oficina que tuvo antes de llegar a la Casa Blanca. Los republicanos buscan confirmar o descartar si estuvo comprometida la seguridad nacional.
El líder de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, le envió una carta al jefe de gabinete de la Casa Blanca pidiéndole que entregue antes del 30 de enero toda la información sobre los asesores del presidente Biden involucrados en la búsqueda de documentos clasificados en diferentes locaciones. La misiva también exige que sea entregado el registro de visitantes a la residencia privada del mandatario desde el 20 de enero de 2021 hasta el presente. La solicitud ocurre tras el hallazgo de nuevos documentos clasificados en la residencia privada del mandatario.
Dadas las graves implicaciones para la seguridad nacional, la Casa Blanca debe proporcionar el registro de visitantes de la residencia de Wilmington. El manejo de materiales clasificados por parte del presidente Biden plantea cuestionamientos de si ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional.
Desde noviembre, los abogados personales de Biden han localizado documentos clasificados de su tiempo como vicepresidente de Estados Unidos. De acuerdo con las leyes, debieron ser devueltos a los archivos nacionales en su momento. La Casa Blanca ha defendido su actuación y cooperación en medio de la pesquisa que realiza un fiscal especial asignado por el Departamento de Justicia. En un comunicado emitido el sábado, el abogado de la Casa Blanca informó que los asesores legales privados del mandatario hallaron un total de 6 páginas de documentos clasificados en la residencia personal de Biden. Fue el propio abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, quien viajó a Wilmington para transferir el material encontrado al Departamento de Justicia.
Mientras estaba transfiriendo los documentos a los funcionarios del Departamento de Justicia que me acompañaban, se descubrieron 5 páginas con marca de clasificados dentro de ese mismo material, para un total de 6 páginas.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara cuestiona que los abogados personales de Biden que no poseen autorización de seguridad sigan involucrados en la búsqueda de documentos clasificados. Durante el fin de semana, la prensa intentó obtener sin éxito comentarios adicionales del presidente sobre la polémica aparición de estos documentos.
En desarrollo de esta noticia, la oficina del abogado de la Casa Blanca le dijo hace poco a la cadena de noticias Fox News que no existe un registro de visitantes a la residencia privada del presidente Biden en Wilmington, como lo están solicitando los republicanos, Yasmín.
Gracias, Jaime. Y este lunes, Estados Unidos conmemora la vida de Martin Luther King Jr., el líder que personificó la lucha por los derechos civiles en este país. El presidente Joe Biden aprovechó la fecha para enviar un mensaje de unión a los estadounidenses. Instó a aprender de las lecciones del pasado y buscar caminos para reparar sus divisiones, extremismos e injusticias. Lo hizo este lunes y también el domingo durante un servicio dominical desde la Iglesia Bautista del Líder de los Derechos Civiles en Atlanta. Este habría sido el cumpleaños número 94 de King, quien fue asesinado a sus 39 años en 1968. El alcalde de la ciudad de Nueva York hizo un viaje a la frontera desde donde realizó un llamado al gobierno del presidente Biden ante la crisis que se registra en la Gran Manzana. Ángela González nos tiene los detalles.
No hay más espacio para recibir migrantes en nuestra ciudad. Así lo advirtió el alcalde Eric Adams, que visitó El Paso, Texas, con la esperanza de recibir fondos federales ante la crisis migratoria que enfrenta la Gran Manzana y que podría costarle $2,000 millones en un momento de déficit presupuestario.
Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los migrantes no merecen eso y los residentes tampoco. Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de manera realista.
En conferencia de prensa se refirió también a la desinformación que reciben los migrantes en la frontera sobre supuestas promesas de empleo y vivienda.
Hay sitios web que anuncian que en Nueva York básicamente las calles están pavimentadas con oro, que hay empleos de sobra y que automáticamente llegarán a vivir a un hotel. Tenemos que proveer información precisa a la gente. En Nueva York van a vivir en lugares congestionados y no hay más espacio.
Las palabras del alcalde resuenan en las calles de la Gran Manzana, donde deambulan migrantes en busca de vivienda, pues dicen que los albergues están abarrotados.
Ha sido un poquito duro con la cuestión de lo que es la vivienda, lo que es trabajo. Como no tenemos documento aquí, no nos dan documento, permiso de trabajo, ni nada. También, como dice el compañero, tenemos aquí 2 días aquí, estando aquí en el Chester, a ver si nos dan vivienda.
Más de 40.000 personas llegaron a Nueva York en el año 2022, la mayoría de ellas a bordo de autobuses enviados por gobernadores de estados republicanos, y en un solo día, desde que comenzó este 2023, 800 migrantes hicieron su arribo a la ciudad, según dijo el alcalde. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En Arizona comienzan esta semana a recibir a los migrantes que hicieron una cita a través de la aplicación móvil CBP One. Se trata de un proceso que podría permitir la entrada de ciertos migrantes a Estados Unidos si cumplen los requisitos. Paula Díaz nos tiene el reporte.
Todos los días a las 7 de la mañana se abre un determinado número de citas a través de la aplicación móvil CBP One. Se trata de un proceso extraordinario de las autoridades estadounidenses para otorgar permisos humanitarios de ingreso a Estados Unidos a ciertos migrantes. Nogales de Concini, el único puerto de Arizona habilitado para este proceso, ya tiene citas programadas hasta el 31 de enero. Hay una ventana de 14 días, explica la coordinadora del programa en Arizona. Cada día se abren cita para los próximos 14 días hasta que termine el programa. El Departamento de Seguridad Nacional aclaró en un comunicado que la aplicación CBP One es un sistema para programar citas para excepciones humanitarias al título 42 y que no constituye una aplicación de asilo. Los migrantes que usan CBP One deben dar fe de que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad identificados y estar preparados para corroborar esta afirmación al presentarse en un puerto de entrada, dice el comunicado. Los migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que cruzan la frontera irregular son regresados a México, según las reglas actuales, pero podrían tener la oportunidad de entrar a Estados Unidos si participan en el proceso a través de la aplicación móvil.
Entonces, la situación es que ahora los están expulsando y México los está llevando, en el caso concreto de la frontera en la que estamos, hasta Hermosillo, que es la capital, que está aproximadamente 3 horas de Nogales. Pensamos tal vez con el fin de complicar un poco más el que estas personas puedan reingresar.
Activistas afirman que es difícil y complicado, porque algunos migrantes no cuentan con teléfonos inteligentes para descargar la aplicación.
Algunos incluso tienen dificultades para leer o escribir. Otros, el español no es su primer idioma y sabemos que la aplicación pues solo está disponible en español e inglés.
La aplicación CBP One está disponible de manera gratuita y para que funcione, los migrantes deben activar la localización en su teléfono móvil. Paula Díaz, Voz de América.
Mientras tanto, la nueva política migratoria de Estados Unidos permite la expulsión de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera. Jorge Agoviano reporta que la medida no perdona a familias.
Esta colombiana se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera. Venía con su esposo, que es venezolano.
Me lo mandaron pues para Matamoros.
Justo en la frontera se enteraron de que según las reglas actuales, los venezolanos son deportados de manera inmediata a México.
Y allá pues ojalá Diosito me lo pueda hacer cruzar para acá porque yo lo necesito como un apoyo para mí en estos momentos.
Ana Milena, con 6 meses de embarazo, fue procesada en Estados Unidos y ahora deberá presentarse ante un juez que decidirá su futuro en el país. Mientras tanto, vive en este refugio para migrantes en El Paso, Texas, y espera que su esposo llegue antes del nacimiento de su hijo.
Eso es lo único que pide, que pase mi esposo.
Es lo mismo que pide Katherine Peña, también colombiana y en estado de embarazo.
Mi esposo fue devuelto a Sonora junto con muchas personas.
Ella duerme en la calle en un campamento improvisado en El Paso. Desde septiembre, los ciudadanos venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos de manera irregular son deportados. La medida fue fortalecida en enero de este año y abarca también a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Los colombianos están exentos por ahora.
Que allá en Matamoros hay unos pastores que tal vez les van a ayudar para que, con abogado o algo, para que puedan pasar legalmente.
Aunque existen permisos humanitarios excepcionales otorgados por Estados Unidos, la autorización de ingreso al país es discrecional de la patrulla fronteriza.
Hay reglas que toca obedecer también.
¿Tiene pasaportes?
Jorge Agobián, Voz de América.
Al volver, investigadores buscan determinar las causas del trágico accidente aéreo en Nepal.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Autoridades en Nepal investigan las posibles causas de un trágico accidente aéreo que dejó un saldo de al menos 69 personas fallecidas. El accidente es considerado el más mortífero registrado en 3 décadas en ese país, como nos informa José Pernalete.
Los familiares de las víctimas continúan atentos a cada actualización de las operaciones de los rescatistas, ya con pocas esperanzas de ubicar a sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran 15 ciudadanos extranjeros. Una de ellas era ciudadana argentina, según dijo la Autoridad de Aviación Civil de Nepal en un comunicado. En los alrededores de la zona hay dolor por el accidente, que ya es considerado el más mortífero en 30 años en ese país.
Mi sobrina era muy talentosa, también era una muy buena estudiante. Estaba ocupada con sus estudios en Katmandú. También dirigía un estudio de maquillaje junto con una plataforma de negocios en línea.
El accidente ocurrió este domingo a minutos del despegue del avión ATR-72 desde Katmandú, en una ruta corta de menos de media hora hacia la ciudad de Pokhara. Entre los restos del avión estrellado construido hace 15 años, la pesquisa dio con la localización de las 2 cajas negras, dispositivos que graban comunicaciones y audios transmitidos en y desde la cabina. Este hallazgo podría determinar las causas de la tragedia.
El avión se estrelló junto frente a mi casa en un acantilado. Una de sus alas aún yace en el borde del acantilado.
Autoridades de Nepal confirmaron que en el avión viajaban 72 personas, además de la tripulación. Hasta el cierre de este reporte se había confirmado la muerte de 69 personas. José Pernalete, Voz de América.
A casi un año del inicio de la guerra, la situación para la población civil en Ucrania es cada vez peor. Durante este fin de semana se registraron varios ataques rusos en diferentes zonas del país. Nuestra corresponsal en la ONU, Celia Mendoza, nos acompaña en vivo. Celia, ¿cuál es el balance y qué ha hecho el organismo hasta la fecha?
Yasmín, realmente Naciones Unidas sigue sonando las alarmas. Durante una presentación ante el Consejo de Seguridad, la representante de Asuntos Políticos indicó que las consecuencias de esta guerra han generado una catástrofe humanitaria que ha violado también los derechos humanos y que ha generado consecuencias irreversibles para una generación de niños, así como ha acelerado las crisis energéticas, así como alimentarias del planeta. Pero indicó que esto sería solo el principio, porque serían consecuencias mínimas en comparación a lo que se podría esperar a nivel mundial y en Ucrania en específico si se prolonga esta guerra. Entre los escombros de este edificio residencial en Dnipro, seguían trabajando este lunes los rescatistas tras el que, según las autoridades ucranianas, es el ataque contra la población civil más mortífero desde el inicio de la guerra con Rusia. Se reportan al menos 40 muertos, alrededor de 75 heridos y 34 personas desaparecidas tras los ataques con misiles rusos.
Esa niña que sobrevivió bajo los escombros es compañera de clases de nuestro hijo. Sus padres aparentemente murieron.
A este ataque se suma el de Kherson, donde un hospital, un centro para niños discapacitados y un edificio residencial fueron destruidos. A pesar de la evidencia, el gobierno ruso lo niega.
El ejército ruso no ataca edificios residenciales o infraestructura social. Los ataques se lanzan contra objetivos militares, descubiertos u ocultos.
La nueva ofensiva se da mientras este domingo fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot, parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra, que según la encargada de asuntos políticos de la ONU no pareciera estar cerca a terminar.
La guerra en Ucrania se acerca a su primer aniversario sin que se vislumbre el fin de la lucha o el sufrimiento.
El diálogo tampoco parece ser una opción hasta el momento, afirmó Rosemary DiCarlo durante su más reciente reporte a los miembros del Consejo de Seguridad.
La lógica que prevalece es la militar, con muy poco o ningún espacio para el diálogo en este momento. Pero todas las guerras terminan, y esta también terminará. Ucrania, Rusia, el mundo, no puede permitirse que esta guerra continúe.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos denunció ante el Consejo de Seguridad que países como Irán y Corea del Norte estarían enviando equipos no legales a Rusia, indicando que desde agosto Irán ya estaría enviando algunos de ellos al gobierno de Vladimir Putin.
Gracias, Celia. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en minutos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la pantalla.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Perú extendió el estado de emergencia en Lima y otras regiones por el aumento de protestas antigubernamentales.
Pero así como pido perdón.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva semana de protestas, a pesar de los intentos fallidos por detenerlas o al menos calmar los ánimos de cientos de personas que exigen su renuncia. En la ciudad de Lima rige el estado de emergencia desde este domingo, una medida que está vigente en Puno, Cusco, la provincia constitucional del Callao, la provincia de Andahuaylas y el departamento de Apurímac, entre otras jurisdicciones.
Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país.
En su más reciente aparición, la mandataria reconoció haber recibido un país polarizado y enfrentado, donde dijo existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos.
Con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto.
La principal preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos radica en el elevado número de víctimas mortales como consecuencia de la acción de la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas. Se reporta medio centenar de muertes desde la llegada al poder de Boluarte.
El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó este lunes que el gobierno está empleando múltiples estrategias para establecer puentes de diálogo con las regiones de Cusco y Puno, algunos de los principales lugares donde se concentran las protestas. Néstor Aguilera, Voz de América.
Ahora pasamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega canceló los nombramientos de varios embajadores. Los expertos indican que la decisión es un claro mensaje a la comunidad internacional sobre su negativa de alcanzar un diálogo.
Diversos sectores de la sociedad nicaragüense han expresado su preocupación por los giros del gobierno de Daniel Ortega en su política exterior. Recientemente, Managua retiró a sus embajadores en la Unión Europea, Chile y Bélgica.
Ortega ha optado por aislarse de la comunidad democrática internacional, que ha sostenido críticas severas a la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Para el abogado Juan Diego Barberena, la acción diplomática de Daniel Ortega es en respuesta a la postura de Chile y la Unión Europea sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.
Esta acción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene como objeto también demostrar, digamos, aversión a la vocería que ha tenido también la Unión Europea en pro de la defensa de los derechos humanos.
Aunque las autoridades nicaragüenses no se han referido públicamente a esta decisión, en reiteradas ocasiones el presidente Daniel Ortega ha acusado a la Unión Europea de supuesta injerencia. La socióloga Aide Castillo considera que la narrativa del dignatario nicaragüense sigue sin tener eco.
Ha perdido legitimidad, ha perdido reconocimiento y ya no solo eso, ya nadie le compra el discurso del famoso, digamos, golpe de Estado que había dado el pueblo de Nicaragua.
Hasta el momento, la Unión Europea, Chile y Bélgica no se han pronunciado sobre la decisión de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Volvemos en minutos con más noticias en el Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
radio. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En el sur de China, comerciantes se preparan para el nuevo año lunar, que esta vez se celebrará el 22 de enero. Las calles exhiben desde ya las decoraciones en sus escaparates. El año lunar es el tiempo que le toma a la Tierra darle la vuelta alrededor del Sol. Por eso la fiesta cae cada año en una diferente fecha. En Ruili, una ciudad en la provincia suroccidental china de Yunnan, fronteriza con Myanmar, muchos turistas han regresado revitalizando la ciudad china después de que fueron removidas las duras restricciones por el COVID-19. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos por informarse en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana con más noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Gracias.